Hola, sataqueros, bienvenidos a nuestro último hangout semanal de la primavera, aunque ya se empieza a notar, la verdad, el calor en las oficinas y más con el Mundial ahí esperándonos. Hoy vamos a hablar de la que ha sido una de las grandes guerras de tecnología versus el mundo real de los últimos tiempos. Yo casi diría que una de las más potentes de los últimos años. Es esa lucha que ha surgido entre los taxis, el mundo de los taxistas, y Uber, una aplicación que casi ejemplifica toda una filosofía de corriente, de la sharing economy, del P2P, de una tendencia que nos llega desde muy lejos y que ahora aterriza en quizás industrias o servicios que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de probar este tipo de aplicaciones. Por hacer un pequeño repaso antes de presentar a los debatientes, voy a recordar qué es Uber, ¿vale? La idea es muy sencilla, es una compañía que nace en Estados Unidos y que básicamente lo que hace, una de sus opciones, es crear un modelo paralelo a la red de taxis tradicional. Nosotros, a través de la aplicación, buscamos un conductor, le contactamos, esperamos a que venga y él nos lleva a nuestro destino. Es una red de conductores que ha creado la propia Uber con gente que estaba interesada. Para valorar todo lo que has puesto, la introducción de Uber en España y cómo se ha introducido también, no solo su llegada, sino su modelo, tenemos con nosotros a cuatro participantes, tanto del sector de la tecnología como, en este caso, del sector de los taxistas, de los taxis. Con nosotros vuelve a estar Antonio Ortiz, que es el director de estrategia de Weblogs. Hola, Antonio.
Muy buenas, hola a todos.
Tenemos también a Jesús Fernández, que es vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Hola, Jesús.
Hola, buenas, ¿qué hay?
Bienvenido. Tenemos a Remo, que es el lead editor del blog Salmón. Hola, Remo, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Y por último, tenemos a Ricardo Gali, profesor de la Universidad de Baleares, fundador de Menéame y yo creo que en breve posible protagonista del Fugitivo, gracias al Canon AEDE. Hola Ricardo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Bueno, pues me gustaría empezar con una pregunta muy directa para todos, ¿vale? ¿Es Uber al taxi, al mundo de los taxis, lo que el MP3 fue a la industria discográfica? ¿Algo capaz de reventarla por dentro y cambiarla para siempre?
¿Quién se moja primero? Bueno, no sé, yo creo que yo creo que si se pareciera a alguien, se parecía más a Napster, ¿no? Porque quizás el MP3 era, bueno, nada neutral, ¿no? Pero es un formato, una tecnología que está ahí, etcétera, pero no es una organización con unas motivaciones, con una estructura, con un modelo de negocio y que Uber sí es eso, ¿no? De hecho, yo incluso, como muchas veces entra en el debate el tema de Uber y si la mezcla con BlaBlaCar, incluso la dos modalidades de Uber, porque está el Uber formal, ¿no? De los hombres de negro con cochazo que son profesionales frente al Uber Pop, ¿no? Que es esta modalidad que tú has explicado muy bien. Casi diría que para cada escenario, el efecto en la industria del transporte regulado, del transporte público, es diferente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si se le deja correr y si se deja el modelo funcionar, para mí sí que es un modelo muy transformador. Es decir, muy transformador porque, claro, rompe la regulación de barreras de licencia, de quién puede hacer esto, del transporte privado y mete una competencia en un sector en el que el precio está regulado, está estipulado. Es decir, hay poco más sector más regulado que el taxi. Y Uber es prácticamente parte de la desregulación completa, ¿no? Entonces, mi respuesta es que sí, sí se le deja cauce como está ahora.
Jesús, vosotros desde el mundo del taxi lo veis así, lo veis como algo capaz de cambiaros por completo, como de hecho hicieron Napster y toda la masificación del MP3.
Bueno, en primer lugar, corregirte, sí, vamos, desde la humildad Y con vuestro permiso, el sector del el colectivo del taxi no está en contra de las aplicaciones. De hecho, nosotros la tecnología la usamos habitualmente. La emisora que tenemos adscrita a la Federación Profesional del Taxi, llevamos desde hace 12 años, o sea, desde el 2002, transmitiendo con datos. En su época era una red, una intranet encriptada. Pues me explico, que la tecnología es inherente al colectivo del taxi cada día más. Tú verás pocos taxis que no tengan implementados pues taxímetros de última generación, que parecen televisores como la que tengo aquí delante. Verás aplicaciones móviles que se desarrollan pues para compartir vehículos con taxis, pero siempre y cuando se haga desde la legalidad. No sé si me explico. O sea, lo que no se puede permitir, así como MP3 no es un formato, o sea, no es ilegal el MP3. Lo que es ilegal es lo que se haga con él. No sé si me explico. O sea, que una persona desarrolle una aplicación para compartir un coche, oiga, pues hasta ahí no somos humanos, somos personas, entendemos que es lícito. Lo que no es lícito, lo que no es normal, es, primero, bajo el paraguas de la economía colaborativa, cuando hablamos de Uber, economía colaborativa, Uber, valor en bolsa, 20.000 millones de dólares, con perdón, vaya colaboración de capital.
Hay una cosa que tiene razón Jesús, se pone palabra muy bonita, ¿no? Economía del compartir, bueno, eso es economía del alquilar, ¿no? Bajo el mismo prisma de cosas de son no profit, bueno, no sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, se las mete muchas veces en el mismo paraguas, ¿no? Entonces, todo esto de sharing economy, de economía del compartir, oye, mira, Airbnb, Uber, no son, no va de compartir, va de alquilar o de dar servicios, ¿no? En eso estoy muy de acuerdo con Jesús.
Y de cobrar una comisión, porque si en un trayecto, un particular, como tú bien dices, hay modalidades de Uber, claro, el problema es dónde se pone el límite. Hay Uber que hay vehículos aquí en Madrid, por ejemplo, yo estaba a nivel de España, reglamentación muy clara respecto a vehículos, turismo, lo dices tú, el Mercedes negro, esos tienen su parcela, el taxi tiene la suya. Que saquen una aplicación, nosotros hemos sacado aplicaciones para el taxi y podrán existir o podrán convivir aplicaciones para ese tipo de vehículos. Lo que no es normal es que un sector, como tú bien dices, regulado, como es el del taxi, que yo, por ser taxista, pues pago una licencia, tengo un epígrafe fiscal, contribuyo al estado de bienestar, pues lo que es la economía nacional, desde ahí se salten las barreras, por decirlo así, y digan, no, es que ahora en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona, con un parque móvil de 7 millones de vehículos, cualquiera puede ser taxista, sin pagar licencia y sin pagar nada. Pues entonces, claro, es que es una cosa que no entendemos, y no entendemos cómo desde aquí, desde las organizaciones estatales, el Ministerio de Economía, etcétera, y me dicen que nos tenemos que hacer competitivos. Oiga, es que esto no es competir, esto es que unos pagan impuestos y otros no pagan impuestos. Exímame a mí del pago de impuestos y de toda la normativa reglamentaria y verá usted cómo compito, en igualdad de condiciones, por supuesto.
Ahí estoy un poco de desacuerdo contigo, Jesús, y respondiendo primero a la pregunta inicial, no creo que Uber sea el equivalente al MPC o a Napster, como dice Antonio, sino yo voy un poquito más allá. Creo que Uber lo que está poniendo de manifiesto directamente es la influencia que está teniendo la tecnología en determinados sectores regulados, sobre todo como está pasando con el segmento del taxi. ¿Hasta qué punto es necesario mantener un sistema de licencias tasada o obligar al sistema actual que hay? Ojo, no digo el marco fiscal que deba tener, tanto el que presta los servicios como los niveles de seguridad, sino al nivel de licencia regulado y por qué un sistema que quedó o que funcionaba muy bien hace 50 años y tenía todo el sentido, hoy en día pasa casi a un segundo plano. ¿O hasta qué punto es necesario contar con ese esquema de licencias que tenemos ahora? Es decir, me parece que el punto fundamental lo tenemos ahí. Y eso es un punto que está poniendo de manifiesto la tecnología. Y ojo, estoy perfectamente de acuerdo en que no se debe permitir la competencia desleal. Pero no en el caso del taxi, sino en todos los casos. Porque cualquier efecto de competencia desleal es nocivo para el resto de operadores. Y es un caso que sí puede dar una aplicación. Pero no siempre tiene por qué ser así. No obstante, el tema es hasta qué punto es necesario tener un sistema de taxis regulado con licencias taxativas por población, como tenemos ahora mismo. Es una pregunta casi que te la traslado a ti con el efecto de la tecnología.
Bueno, por supuesto, pero eso ya no desvirtuaría del debate, eso sería otro debate, el tipo de regulación que existe a nivel de transporte y la ley del transporte. O sea, eso ahí eso ahí podríamos hablar largo y tendido del modelo de transporte que tenemos. O sea, a nivel estatal, España no es de los peores. De hecho, el modelo de transporte que tenemos en España, a nivel de la ley orgánica del transporte, una reglamentación nueva que se está haciendo, se producen cambios e incentivos a cada día, a cada momento. Las transposiciones europeas hacen que las leyes nacionales cambien. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, aquí hace muy poquito hubo un debate también en el 2009 con la ley Omnibus. El gobierno de la nación ha hecho una nueva ley, no a nivel de transporte, sino a nivel la ley de garantías y competitividad, que puedes ejercer servicios complementarios. Tú puedes dedicarte a vender pan y tu actividad, para que se promueva, puede ofertar transporte, no sé si me explico. O sea, dice, yo te vendo una barra de pan por 20 euros y te llevo al aeropuerto. Y no estoy dando ideas, no sé si me explico. Lo que sí es cierto es eso, el modelo de economía que estamos padeciendo todos hace que muchas veces la tecnología salte por encima de la legislación. Eso es claro y es evidente. Pero que se cambie una legislación porque aparezca una aplicación nueva, eso ya es, vamos, entendemos que no, un Estado de derecho no puede legislarse a golpe de aplicaciones, no sé si me explico. O sea, hace muy poquito tiempo, y vosotros que estéis a nivel tecnológico, pues sabréis, aquí en España, por ejemplo, a nivel nacional, todo el colectivo de, entre comillas, de la arte, las artes, etcétera, pues tiene una batalla diario con la piratería. ¿Por qué? Porque es más caro un CD original que un CD del Top Man. Se podría dar el caso de hacer una aplicación, pero ahí sí la persigue el Estado. El Estado ahí sí lo persigue. De momento aquí el propio gobierno creo que no entiende ni el debate, porque está entrando en el debate de la aplicación. Nosotros no estamos discutiendo la aplicación, estamos discutiendo el modelo de prestación del servicio, no la aplicación en sí. Te digo, tú entras en Play Store, no sé si puede hacer aquí publicidad o no, pero tú entras en el Play Store y verás no uno, ni 100, ni 200, ni 300, sino 400 aplicaciones móviles para compartir coche, para compartir taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Y están impuestas y están desarrolladas. El problema es cuando cambiamos el modelo, es cuando decimos, no, es que esta actividad que está regulada, pero regulada no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el Estado, se saltan las barreras. En Francia, sin ir más lejos, en París, que fue donde empezó todo el plan este con Uber, y os informo, no sé si lo sabéis, hace 4 meses, el gobierno cambió la legislación a nivel de transportes para dar cabida a esa aplicación. Entonces ya hay un interés. Es legislar ad hoc, pues para que esa aplicación tenga cabida en el modelo y tenga modelo de negocio.
Ricardo, ¿cómo ves tú la introducción de Uber y por qué crees que realmente ha causado tanta sorpresa o tanta inquietud cuando efectivamente hay muchas otras aplicaciones donde ya se intuía que el modelo de transporte público iba a estar atado por la tecnología?
Bueno, creo que esto comenzó porque este debate se llevó porque estuvo provocado por la propia Uber. Es decir, Uber no es una empresa pequeña, tiene 1,000 y pico de millones de euros por allí para invertir y está provocando este tipo de cosas. O sea, es política de la empresa para crecer y hacerse conocer provocar estos conflictos. Es por diseño y le funciona. Funciona en Barcelona, funciona en Londres, etcétera, etcétera. Y lo seguirá haciendo. Está provocando llevar al debate sobre el monopolio, los monopolios del taxi. Así, es decir, tampoco encuentro cosas de que vamos a festejar, de que salió un nuevo actor, no sé cuánto, porque esto está diseñado así. Yo creo que además se está exagerando el debate. Esto de comparar un servicio de taxi, cualquier tipo de servicio con un MP3 o Napster, hombre, la analogía la estáis llevando demasiado, demasiado para un lado. Si estáis comparando unas obras intelectuales que se pueden multiplicar millones de veces digitalmente con un servicio que la tiene que dar una persona, es decir, una cosa es escalable, la otra no lo es. Es decir, yo creo que ya está bien de cierto tipo de debate de comparar analogías así muy forzadas y que además hablar esto, la innovación, todo el mundo, tenemos que hacer porque así funciona Internet. Que Antonio sabe muy bien y si le digo la palabra solucionismo cogerá bastante bien el debate, ¿no? Es decir, ¿cómo que Internet va a decidir qué tipo de transporte público tendremos? Es una locura. Lo decidiremos nosotros de una forma o de otra, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, lo positivo de Uber es que ha llevado el debate sobre el tema del taxi. Lo positivo. Luego tiene muchas cosas negativas. Una de ellas es que directamente se esté saltando la ley. Es decir, esto de que es un nuevo actor y que para promover su negocio se salta la ley, como pasa con todas las disrupciones tecnológicas, eso es un rollo, eso es mentira. Aquí se forzó la ley aposta. Claro, está forzando la ley y está poniendo directamente, aunque nos parezca, yo creo que hay que liberalizar el tema del taxi. No es un gran problema español el monopolio del taxi. Vaya, porque los madrileños todo el día os quejáis del metro, no del taxi. Entonces, no es un problema, es un problema que existe, pero no era uno de los principales problemas que ahora sale a la luz por el tema de Uber. Pero vaya, no, yo creo que se exageró mucho. Entonces, me parece bien que venga una empresa con miles de millones de euros a forzar las cosas y actuar por la ley. Claro que no. Si no ha solucionado, además tenemos la alternativa. Yo cuando voy a Madrid uso Hailo, como se pronuncie. Me funcionó siempre bien. Que me podría haber ahorrado 2 euros o 3 euros, 1 euro, si esto era Uber en vez del taxi. Eso es discutible, porque en Londres han hecho estudio y Uber era le salió lo más caro. Hizo un transporte de 1,3 millas, que son alrededor de unos 2 kilómetros, y lo que contrataron con Uber fue lo más caro para ese trayecto. Sí. También es discutible el tema del precio. Entonces, aplicaciones las había. Uno puede usar aplicaciones para llamar su taxi. Seguramente habría que liberalizar el tema del taxi. Posiblemente se consiga a precios más baratos, pero esto no justifica en ningún caso que festejemos que una empresa de con miles de millones de euros por detrás se salte las leyes y las regulaciones. Yo creo que el debate habría que llevarlo con mucho más tranquilidad, a ver qué hacemos, ¿no? ¿Cómo permitimos que se hagan este tipo de cosas de forma regular, en el sentido que pagan impuestos, que no pongan en peligro a los usuarios? Y hay un problema con el servicio del taxi, como casi todo servicio, el tema de la información asimétrica. El conductor del coche sabe perfectamente cómo está su coche y cómo está él de salud. El pasajero que no lo conoce no lo sabe. Si tú puedes subir a un coche y que el tío esté drogado, que esté borracho, que no haya dormido por 3 días y que luego te mate a 300 metros. Eso tú no lo sabes. Entonces, las regulaciones, entre otras cosas, sirven para solucionar estos problemas o minimizar los riesgos de esta información asimétrica. Pues por allí habría que ir con tranquilidad, debatiendo, pero no vaya, esto es decir que es un nafta y la innovación chachipiruli, es que tampoco.
¿Qué monopolio dice, como bien dice el compañero? No es por monopolizar. A nivel de información, es cierto que muchas veces nuestro colectivo tiene el defecto de que no llegamos a todo el mundo. El servicio del taxi no es un monopolio, en absoluto. O sea, no es simplemente el servicio del taxi. Si sois personas que viajáis, os podéis poner en cualquier estación o terminal de autobuses y veréis que no solamente finalizan taxis. Monopolios cuando solamente finalizarían un tipo de vehículo, en este caso el taxi. Pero podrás ver furgonetas, vehículos particulares, autobuses de empresas, microbuses de compañías. Entonces, cuando se habla de monopolio con una competencia atroz y brutal alrededor, o sea, yo hasta ahí pongo reparos. Segundo, las tarifas no las fija en absoluto el taxista, las fija el ayuntamiento.
En base a Jesús, lo fija el ayuntamiento en una negociación con una situación fuerte de los taxistas
Eso no es así. O sea, el ayuntamiento, antiguamente, aquí en Madrid, por lo menos antiguamente, se hacía en un pleno y debatía los grupos políticos, porque nosotros presentamos propuestas, pero a nivel de tarifa nuestras propuestas siempre quedan descartadas. Y lo que sí es cierto, que como tú bien decías, a nivel de control de conductores, yo en mi licencia, que va en las puertas, llevo dentro una tarjeta identificativa, tú llamas al ayuntamiento y en 2 minutos estás hablando conmigo. No sé si me explico. O sea, estamos completamente identificados, sabes perfectamente o puedes saber perfectamente quién es la persona que te está llevando. Eso en un momento, o sea, en un segundito, simplemente con levantar el teléfono y llamar al Ayuntamiento de Madrid o a la Policía Municipal. Hablo en el caso de Madrid, no conozco otras ciudades, pero en el caso de Madrid es automáticamente levantar el teléfono y decir, oiga, este vehículo o este conductor, porque yo tengo que pasar todos los años una revisión, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que en el caso de conductores que no son profesionales, sino que efectúan este servicio aleatoriamente, pues no se da. Y no quiero hablar vosotros.
Hay un punto del debate que ha tocado Ricardo que creo que es muy interesante, y es que es obvio que el público tampoco es tonto. Se ha dado perfecta cuenta, no hay más que ver los comentarios que se hacen sobre Uber en muchas de nuestras publicaciones, se ha dado perfecta cuenta de que Uber ha utilizado una estrategia de marketing muy agresiva para entrar en España y para provocar el conflicto. Otra cosa es que los taxistas también, o el sector del taxi, haya entrado demasiado al capote y haya entrado a la guerra. Pero una de las cosas que a mí me preocupan como usuario de aplicaciones de este tipo, no tanto de Uber, sino de otras parecidas, tipo BlaBlaCar o Hilo, que ha nombrado Ricardo, que está muy ligada al mundo del taxi, es si precisamente este enfoque agresivo de Uber al final puede acabar perjudicando a otras aplicaciones.
Vamos, claro, como BlaBlaCar, a nivel de taxi, nosotros, eso sería más a nivel de Cenebus, que es la Federación Nacional de Autobuses, porque es competencia. Tú no sueles coger un taxi para ir de Madrid a Santander, no te explico. Entonces, volvemos a lo de antes. ¿Compartir coche? Por supuesto, yo he compartido coche y comparto gastos con muchos compañeros. O sea, a lo mejor me voy de vacaciones con una pareja de amigos y uno pone el coche y otro le abona la gasolina. Si es que eso es normal, o sea, que no estamos en la caverna ni mucho menos. El problema es cuando tienes un servicio de Madrid a Pamplona, a Madrid, porque tienes que desplazarte, pues porque vas a chumbear con tus amigos, porque vas de negocio y tienes 5 plazas y ofertas cada plaza a 30 euros. ¿Eso es colaborar? ¿Llevarte 150 euros para bajar a Madrid? ¿Eso es economía colaborativa o eso es negocio? Yo entiendo que es negocio.
Bueno, pero a ver, en este caso, ese no es eso no es la propuesta de Uber. Uber no dice que se comparten gastos, directamente se cobra por el trayecto. En el caso de BlaBlaCar, la empresa lo que hace es, no sé bien si funciona aquello, pero lo que intenta es que los costes sean distribuidos los costes y no haya ningún tipo de beneficio. Es decir, en Uber no se presenta como compartir gastos, sino como un alquiler, un taxi no regulado, digamos, y BlaBlaCar es otro, ¿no? Pero, por ejemplo, Cabify era la otra empresa. O sea, sí, tenemos ejemplo de Hilo, Cabify, BlaBlaCar. Legalmente. Y tenemos un competidor de ellos, porque en realidad Uber es competidor de un Cabify o es un competidor de Hilo, que entra a lo bestia, pero además, como está Google como uno de los grandes accionistas, el objetivo de estas empresas es el coche sin conductor. Es decir, a largo plazo, y si meten tantos millones con el coche sin conductor, que está en estado muy avanzado y que ya se está hablando que en pocos años tendremos taxi sin conductor, Uber va por ese tipo de mercado. Es decir, tampoco nos deja abrir un poco el ojo, ¿no? El mercado posiblemente será eso y Uber está claramente apuntando a esto. Allí habría que definir y debatir más tranquilamente el papel del taxi general, del conductor y de las licencias de taxi. Cuando me refería a monopolio, quizás, no sé si lo dije, pero vaya, me quiero referir a que se vendan licencias, o se den licencias limitadas, que además luego en Madrid parece que están pagando hasta 100.000 euros por las licencias. Aquí en Palma, en Mallorca, se hablan unos 50.000, 60.000 euros. Eso ya está indicando que algo está mal, ¿no? Que algo está demasiado cerrado, que aquello hay que abrir un poco. Y teniendo en cuenta que la estrategia de Uber a largo plazo, creo, apostaría ya mismo, que es el taxi sin conductor.
Quiero corregir una cosita, Jesús, y cuando Ricardo o yo mismo digo que se opera en monopolio, estáis operando en monopolio porque el resto del servicio de transporte son complementarios. Es decir, por mucho que exista un autobús en la puerta de Barajas, o una línea de metro, o una línea de tren, es un servicio complementario al transporte. Pero no, el transporte de pasajeros puerta a puerta es exclusivo del segmento del taxi. Y jugáis con mucha paz a favor de este transporte. Yo soy un gran usuario de taxi y juega a favor con la base de inmediatez, dirección, tiempo muerto te lo ahorra y evidentemente ese servicio lo gozáis porque tenéis una licencia. Y una licencia que está limitada y que permite, desde el diseño previo, que esa licencia se pueda trabajar muy dignamente. El problema viene cuando el propio sector ha pervertido el uso de esa licencia. Y lo ha pervertido hasta el punto y hora que ha empezado a comerciar con un segmento que en teoría no se podía comerciar, como es la transmisión de derechos de la licencia de transporte. Los ayuntamientos han optado por permitir esa autorización administrativa, que en principio eran personales e intransferibles, y evidentemente tenemos taxistas con unas deudas brutales, pero absolutamente brutales, por el coste de la licencia, y tenemos unos costes asociados que mucha gente está teniendo que trabajar 16 horas al día, cosa que no es normal. Entonces, claro, el propio sector del taxi se ha canibalizado en mucha parte. Y gran parte de esto viene por el propio tráfico mercantil de la licencia. Yo todavía no he visto a ningún taxista quejarse del tráfico mercantil de licencia. Es decir, bueno, y si están echando balones fuera contra la entrada de nuevos operadores o contra la manera de actuar en un servicio que se esté trabajando en monopolio. Es decir, el monopolio de transporte puerta a puerta es exclusivo para vosotros.
Bueno, yo apuntar una cosa solo. Bueno, me podría perder en cientos de detalle por lo que ha dicho Ricardo, por ejemplo, pero bueno, yo creo que parte del debate interesante es, bueno, ¿qué pensaríamos que se debe hacer ahora, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con que vemos negativo o que vemos pernicioso, que externalidades negativas vemos en la propuesta actual de los Uber, ¿no? Que por ahora, podemos ser muy radicales y decir, bueno, realmente, como vemos solo beneficios en la propuesta actual de mucha regulación de puerta a puerta, del transporte urbano, puerta a puerta, como dice Remo, pues totalmente prohibido, o como ese modelo, vemos que tecnológicamente es fácilmente abordable o superable o modificable, pues cómo regularíamos lo que pasa ahora con los Uber y otros, ¿no? Porque puede entrar el modelo Uber realmente luego es fácilmente copiable, porque al final es una plataforma, un marketplace, en la que la complejidad tecnológica no es probablemente la mayor barrera de entrada, ¿no? Entonces yo creo que es una parte del debate, ¿no? Si lo que nos preocupa es que es el dinero negro, pues no debe ser difícil obligar a Uber a retener el 21% de cada actividad que se haga en Uber, ¿no? Entonces lo puedes hacer, no puedes regular ese tipo de plataforma, ¿no? Si lo que nos preocupa es la seguridad, pues de hecho Uber ya verifica algunas cosas, que tienes carnet para poder operar, etcétera, o lo que nos preocupa es la economía sumergida, pues asegurarte que sean autónomos, o puedes que, o sea, yo creo que hay una decisión ahora de cómo lo abordamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Jesús en la parte en que los gobiernos están un poco superados por esto, porque ningún gobierno quiere verse como el más carca, porque piensa que los jóvenes le dejarán de votar, etcétera, etcétera. Y además en la Unión Europea, la CROWS está, hace cierto pressing por la digitalización europea y a veces compra películas un poco raras, ¿no? Y el web puede estar un poco dentro, ¿no? Pero a la vez, pues, hay que tomar una decisión y hay que tomar una decisión, aunque el mejor escenario, como decía Ricardo, es estudiarlo y reflexionarlo sosegadamente. Quizás eso debería empezar hace tiempo, pero bueno, con Uber hay que tomar una decisión ahora, creo ya, que España parece que se está derivando hacia la sanción económica, pero luego como legisladores y como sociedad hay que tomar una decisión de si esto lo integramos con ciertas modificaciones para que nos encaje, o si por completo tendrían que estirarse al modelo de licencias de taxi o de coche privado para poder operar, ¿no?
A mí, yo simplemente indicarle, creo que es el señor Remo, ¿puede ser? ¿Remo? Sí, perdón. Pues eso, simplemente indicarle que no es del todo cierto ya que el taxi tenga el mismo monopolio. Hay hasta 5 tipos de licencia para transporte, o sea, 5 tipos de licencia únicamente en Madrid. Y por no desvirtuar otra vez el debate, a nivel de aplicaciones, insistimos, si nosotros no estamos en contra de las aplicaciones, en contra de la tecnología, las usamos y de hecho aquí hay 3 contratulios que han utilizado aplicaciones pues para reserva de taxis. Y si el debate es cómo se ejecuta una aplicación, no sé, vosotros que estáis a nivel tecnológico, un ejemplo, y aunque no le gusten los ejemplos al resto de los contratulios o a ti antes que me comentabas que no se puede comparar con Napster, etcétera, Silk Road, vosotros sabéis que era una plataforma para adquirir drogas, era un intermediario entre una persona que precisa de un servicio, entre comillas, droga, y otra persona que las ofrecía y se quedaba con una comisión. ¿La aplicación es ilegal? No, la hago yo. La aplicación no hace nada legal. Lo que hace es poner en contacto a unos y a otros. Ahora bien, ¿el fin para lo que se utiliza esa aplicación es legal o no es legal? Es que partir de esa premisa. Si las aplicaciones por sí no son ilegales, ningún. El fin para acá. Para lo que se usan, a nivel tecnológico, sabemos que hay múltiples facetas a nivel tecnológico que se utilizan hoy día que son ilegales. Como puede ser compartir archivos. ¿Compartir archivos es ilegal? No. ¿Qué tipo de archivos es ilegal compartir? Pues archivos con contenido sexual infantil. Hablamos de pederastia, hablamos de otras muchas cosas. Entonces, el problema, la tecnología, sí, por supuesto que sí, pero no. y partimos de la premisa que vale cualquier cosa, mientras que estas personas dicen, no, es que no hacen ningún daño y están, oiga, que yo no estoy en contra de la tecnología, ni mucho menos, ni de la licencia, sino el modelo de prestación de servicio del taxi. Y el modelo de prestación de servicio del taxi o del transporte está legislado. ¿Qué hay que cambiar la legislación? Bueno, pues a lo mejor hay que cambiarla. No voy a entrar en ese debate. Se podría cambiar, se podría mejorar, pero el debate a día de hoy, que es que en España existen unas leyes, y tampoco entiendo que cambiar un modelo legislativo que lleva 20 años, que en muchos países de Europa ha sido copiado, la Ley Orgánica del Transporte Nacional, porque es de las mejores que hay en Europa, pues cambiarla porque rompe una aplicación. Oiga, si, como decía antes, Uber tiene 20.000 millones de dólares. Si comprar toda la licencia de Madrid son 1.200 millones, que las compre él. Es así de sencillo.
Bueno, a ver, no, también tampoco, no creo que tenga 20 millones, tienen 1.000 y pico millones que han recibido una ronda de inversión de 1.200 millones de euros, algo así.
Ya, pero tenía 18.000 anteriormente, ¿eh?
No, pero no, creo que esa es la valoración que más que el dinero en casa, ¿eh? Por patizar.
De todas formas, Jesús, el tema no es, aquí el tema del debate de fondo no es una aplicación, no es una app. Eso es absurdo discutir en términos de app. Porque en términos de app ya está decidido, Hilo funciona, ya está. Si Hilo funciona, ¿para qué vamos a permitir o por qué vamos a cambiar la ley por Uber? El tema es si permitimos otro modelo de negocio con el transporte público. Este otro nuevo modelo de negocio es, dado que las tecnologías facilitan que haya taxis no oficiales o cualquier persona pueda ser de taxista durante un periodo de tiempo para ganarse el dinero, básicamente eso significa que olvidarse de que haya una especie de licencias numeradas y con límites y que en realidad cualquier otra persona, cualquiera que tiene un coche, podría ofrecer este servicio. Eso es la propuesta de negocio de Uber. Entonces, el debate sería, si queremos permitir eso, que yo no le veo pegas en principio, pues habrá que cambiar la ley para permitir, porque ahora mismo es ilegal. Es decir, si es ilegal, no debería permitirse, porque, hombre, si a Uber le permiten esta ilegalidad, pues a mí dejarme mis negocios hacer otras. Yo tengo algunas ideas ilegales para Menéame. Dejarme hacer y salir a defenderme a la calle también. Es decir, primero, la ley se tiene que aplicar. En todo caso, si queremos aceptar Uber, pues habrá que modificar la ley. Yo creo que al final y al cabo habrá que regular que cualquier persona con coches pueda ofrecer sus servicios. Habrá que de alguna forma regular por el tema de seguridad y por el tema de impuestos y blanquear el dinero.
Perdona, Ricardo, que te corté. Como nos quedan 5 minutos, no más, de debate, sí que me gustaría que, encajando con esto que estabas comentando, Ricardo, me dieseis una visión muy breve de cómo creéis que va a estar este debate en un año. Porque si realmente ha sido todo una gran estrategia de marketing, va a tener consecuencias reales, se va a parar el movimiento, va a dejar de hablarse de esto, o vamos a seguir discutiendo sobre ello hasta profundizar en un cambio legal. Empezamos, si queréis, por Ricardo, que también estaba hablando y le he cortado.
Bueno, a ver, primero es, ¿se te llenará el disco duro si seguimos hablando? No, por saber, porque parece que estás muy acojonado con el tiempo. Esto implicará que haya que también quizás liberalizar el tema de los taxis, pero el problema que hay aquí es un problema humano real, que es los taxis están endeudados con las licencias. Yo creo que es un problema generalizado en el tema del taxi, que habrá que buscar una solución a salida. Si no son grandes empresarios los taxistas, son personas que muchos de ellos están endeudados por la puñetera licencia. Debate en un año, seguiremos hablando igual. ¿Qué hacemos con este tipo de cosas?
Sin avanzar nada.
Tú mira la velocidad que llevan nuestros legisladores con temas importantes, salvo que cambiemos de rey, no creo que saquen una ley así en un corto plazo tan breve, ¿eh? Seguiremos discutiendo.
Por mi parte, creo que ya se apuntó en el 2009, como Jesús ha matizado ahora, la famosa ley Omnibus, que todo lo que era la liberalización del segmento de licencia del taxi, llaman todos zapateros al cajón. Básicamente porque hay un gran colectivo de taxistas, como apuntaba Ricardo, que esta liberalización pues lo mata financieramente hablando. Sí, pues es un colectivo bastante importante en España. Si no me equivoco, soy más de 70.000 ahora mismo, en total, o por ahí pueden andar las cifras, de los cuales más de un 60% tienen una carga financiera equivalente a una hipoteca de una vivienda de 100 y pico mil euros. Evidentemente, si ese sector se abre completo, a esa gente la vamos a poner contra las cuerdas, porque no van a perder mucha cuota de mercado o bien van a tener ya que trabajar como verdaderos animales. Si apunta mal que un ministro como de Guindos o la propia comisaria europea aborde el tema de la apertura de licencias, de la limitación de licencias. También es cierto que este ejecutivo ha dicho que cualquiera tiene que operar legalmente. Es decir, nunca puede haber un político que favorezca que una aplicación, la que sea, se esté cometiendo un hecho ilegal. Y diferencia entre ilegal y delictivo, es decir, una cosa en el campo civil o en el campo penal. Es decir, las actuaciones serían diferentes, no veo equiparable tampoco los ejemplos que han puesto, pero bueno, hasta ese punto sí estoy de acuerdo. ¿Qué va a pasar de aquí a un año? Que las leyes no se hacen tan rápidas. Y una modificación de una ley orgánica, como en el caso del transporte, aun suponiendo que este propio Ejecutivo la modificase, que necesita una mayoría absoluta parlamentaria para aprobarla, probablemente caería derribada. Porque el colectivo es gordo y regular todo el segmento es bastante, bastante complicado. Creo que en su momento debería haber seguido limitando el tema de licencia, o dando cierta apertura, o poniéndole fecha de caducidad, pero más a medio plazo. Es decir, el sistema de licencias limitado perdió sentido. En este país yo creo que nos tenemos que remontar al 90 y tantos, cuando el vehículo estaba más al alcance de cualquiera y ya no estábamos en la economía de subsistencia de los años 60-70. A día de hoy veo complicado que a medio plazo se cambien las leyes. Y también vamos a seguir teniendo actores como Uber u otros operadores mucho más grandes que también estarán generando una parte de su ingreso, evidentemente, con unas actividades cuanto menos cuestionables. Y ojo, no digo que no haya taxistas que tengan Uber. Y perfecto, si lo están, ¿no? Es una vía más de obtener cliente. Pero que también tienen un segmento que está haciendo actividades mercantiles que necesitan una licencia que no tienen. Entonces eso sí es un problema. ¿Cómo se ataja eso? Difícil solución le veo, a medio plazo.
Jesús.
Pues nada, pues coincido con compañero Remo y es que es así. El problema del colectivo del taxi es que llevamos desde el 2009 a nivel de liberalizaciones, pues que liberalicen. El problema es que al colectivo del taxi, por ejemplo, nos tienen encadenados a un árbol, yo no puedo competir, yo no te puedo cobrar ni más ni menos, tengo que cobrarte la tarifa oficial. Pero por otra parte, la tarifa que nos marca nos protege a nosotros y a vosotros como usuarios. No sé si me explico, porque no es igual llegar a las 4 de la mañana en un vuelo retrasado que no hay ningún taxi ni un medio de salir del aeropuerto, que cuando hay oferta y demanda, no sé si me explico. Todo va en función de oferta y demanda. Es que el libre mercado es muy bonito siempre y cuando hay una posición predominante para unos o para otros. Cuando se invierten esas posiciones, ocurre lo que ocurre, que la gente se le cabreara. Tú ahora coges un taxi desde Palma Mallorca a las 4 de la mañana porque vienes con retraso y vas a tu casa y sabes lo que te cuesta un sábado, un domingo, un lunes o un martes, en función de si hay taxis, no hay taxis o deja de haberlo. A nivel de aplicaciones, pues incidir, que no, el colectivo del taxi en absoluto está en contra de las aplicaciones, lo que sí nos gusta, porque lo exigimos y desde dentro del sector, es que se cumpla la ley. El único sector que siempre está demandando a la administración que al taxista que cometa infracciones, que se le castigue. Pocos colectivos hacen eso. No sé si me explico. O sea, nosotros somos los primeros que insistimos en que dentro del colectivo queremos la máxima transparencia y la máxima limpieza a la hora de prestación del servicio. Y para que el usuario pues no tenga problemas de ningún tipo. ¿Cómo podemos competir contra estas aplicaciones o contra estos fondos de inversión? Pues muy difícil. Yo soy Jesús Fernández, tengo un taxi y Goldman Sachs y Google, pues son Goldman Sachs y Google y se reúnen con la Comisión Europea de Tecnología con levantar el teléfono. Yo, a mí para que me reciba aquí el viceconsejero, tenemos que concertar una cita, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con lo cual es complicado el debate, vamos, no el debate, sino la finalización del mismo.
Antonio.
Y bueno, me toca el último. Hombre, a mí con todo este tema hay dos cosas de las que yo suelo estar a favor, ¿no? Que es que cada uno con su propiedad puede hacer lo que quiera dentro de que no perjudique a los demás, dentro de que esa actividad pues, no perjudique tampoco a la sociedad. Soy algo liberal, supongo. Y también me gusta pues los cambios, las innovaciones que meten eficiencia en la sociedad, ¿no? Y creo que Airbnb o Uber van de ese paro, ¿no? Por otro lado, la que tampoco no soy ciego a lo que habéis comentado el resto de compañeros de que bueno, este tipo de plataformas tienen muchos oscuros, ¿no? Tienen muchos oscuros en forma de pasamos no solo de un sector regulado, sino de, bueno, de gente con unas profesiones muy estables a un entorno en que muchos actores tienen pequeñas migajas o pequeños ingresos extra, además de otras actividades, en un tipo de sociedad pues diferente al que estamos y que tiene otros aspectos negativos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que adivinar el futuro de aquí a un año va a ser muy difícil. Yo creo que además no veo la situación de poder tan como Jesús. Yo creo que además el sector de taxi típicamente ha tenido mucha capacidad de evitar liberalizaciones porque para en Madrid, porque realmente las grandes ciudades sin el taxi pues realmente pues son un problema y luego la gente se queja que gobierna, ¿no? Entonces yo creo que de aquí a un año es muy difícil, porque hay una cosa que si el gobierno o cualquier gobierno decidiera liberalizar en torno a permitir Uber, aunque sea que cobren impuestos y todas las cosas que he dicho antes, una condición sine qua non debería ser que indemnizara a todos los taxistas que se han metido en una compra de licencia. Yo me pongo en la piel de alguien que se acaba de gastar un pastor en la licencia y el mismo gobierno que lo ha permitido, que permite esto, luego permite Uber o permite algo similar, y claro, es que sería una injusticia palmaria, ¿no? Entonces, como tampoco veo a los gobiernos metiéndose en una dinámica de este tipo, creo que bueno, yo creo que jugarán un poco a verlas venir, ¿no? A verlas venir y que probablemente los Uber de turno o los Airbnb puedan crecer, entre comillas, en la sombra y en una zona muy gris, ¿no? Pero no los veo con acomodo legal a corto y medio plazo, ¿no?
Hay un artículo hace poco tiempo que leía precisamente sobre este debate, un bloguero, ahora no recuerdo el nombre, lo tengo por ahí apuntado, y claro, decía el hombre eso, que precisamente la tecnología que hace cuando la industria discográfica y cinematográfica ha sufrido, nadie hizo caso y todos entendíamos, ahora nos toca a nosotros, a este colectivo, el del transporte. Mañana será a otro colectivo. Entonces, si según este artículo se estaban perdiendo 26.000 puestos de trabajo anualmente simplemente a nivel de estudio de música y cinematografía, la economía digital crea 26.000 empleos a la hora de compartir archivos, etcétera. No sé si me explico. Es que a lo mejor de aquí a poquito tiempo seguramente...
Bueno, Jesús, te puedo dar unos datos. La economía digital en España crea mucho más puestos de trabajo que toda la industria musical junto y la del cine y la que les quiera sumar. Es decir, no hay comparación, de verdad.
Si es por puestos de trabajo,
volumen de negocio, darte una idea. Volumen de negocio en su récord, volumen de negocio de ventas de discos récord fue en el año 2000. Se vendieron 800, a precio actualizado, 800 millones de euros de venta de música. ¿Sabes cuánto mueve Telefónica de España solo en España al año? 20,000 millones de euros, solo Telefónica. Es decir, como si la industria musical fuese la que sostiene. Telefónica está facturando como 15 veces más que lo que facturó la industria musical en su año récord. Es decir, no os engañéis por los números, que mienten mucho también los spin doctors de turno del gobierno.
No, hay un punto que yo creo que es sano meterlo también, ¿no? El sentido de que no todo lo tecnológicamente posible lo tenemos que permitir. No, sí. Lo tenemos que decir, dar bendición. Yo creo que Ricardo antes hablaba de solucionismo y es pariente de ese conjunto de corriente ideológica, ¿no? Que como la tecnología existe y se puede usar, pues la tenemos que permitir y punto pelota. Pues no, podemos decidir que hay una serie de tecnologías que no la queremos en nuestra sociedad y quedan prohibidas, como yo no puedo llevar un subfusil por la calle o no puedo tener un laboratorio de energía nuclear en el sótano, ¿no? Es decir, no todo lo tecnológicamente posible tenemos que darle rienda suelta. Pero el argumento de que hay industrias con alta tasa de empleo y las que vienen, que las sustituyen, pues puedan tener menos tasa de empleo. Pero bueno, ese dinero luego se va a otro sitio y a otros empleos, ¿no? Mira, al final, en todos los sectores hay momentos de reconversión. Yo creo que coincido con el bloguero en una cosa, Jesús, que al final cuando Internet y tecnología llegan a un sector, siempre transforman, ¿no? No siempre lo dejan igual, pero usan gadgets, ¿no? Al final lo transforman, crecen, hay nuevos intermediarios, desaparecen otros, cambian los márgenes, cambian los puestos de empleo, pero bueno, hay un punto en que ahora tenemos centrales radioeléctricas muy modernas y sacamos menos carbón. Hay momentos en que el trasvase de tecnologías es inevitable, que no digo que este sea el caso, ¿no? Pero que tanto los dos argumentos no pueden ser inamovibles, ¿no? Como hay empleo aquí que no entre ninguna tecnología, como la tecnología es posible, tenemos que dejarla, ¿no? Yo creo que hay que tener, yo creo que una visión crítica de ambas posiciones, que son muy extremas.
No, pero por supuesto, si a lo mejor, como habéis interpretado mal, lo digo mal, de tecnología sí, pero los contenidos que esa tecnología maneja, o sea, que es a lo que voy, ¿sabes? Que es a lo que yo me refería, a esas licencias, o sea, porque sí, ¿por qué tiene la gente en su casa, hombre, cada día más? Porque está cambiando todo, o sea, ya índice de tendencia de televisión escasísimos, cada día las plataformas digitales como este programa o esta página web, pues crea más tendencia a través de Twitter, a través de las redes sociales, a través de todo. Es cierto que se transforma, pero sin transigir, o sea, sin transgredir la ley, no sé si me explico. O sea, no es que estemos en contra de la tecnología, ni mucho menos, sino que si hay un marco legal, pues que se cumpla.
Jesús, un apunte importante. La ley no puede ser inmóvil nunca.
No, en absoluto, en absoluto.
Pero es que a lo largo del debate ha evocado varias veces a la rigidez y a la legislación. Todo lo contrario, la legislación siempre va a ir un paso por detrás de la sociedad en todos los segmentos. El segmento civil, en el penal, en el administrativo. Y evidentemente lo que tiene que hacer la ley es amoldarse a las nuevas tendencias.
¿Es una sociedad?
Pero es que en este caso la cabeza de Turco o ha llegado el momento de cambiarlo aquí. Y no estoy de acuerdo contigo tampoco en el argumento económico, por el mero hecho que estamos hablando, como Ricardo apuntaba al principio, es todo un servicio. Yo para ir desde el punto A hasta B en coche necesito un conductor y un vehículo. Y ese conductor, ese tiempo, no lo puede multiplicar por 10. Es decir, no es replicable. Entonces aquí la economía puede cambiar, puede intervenir otros actores, puede masificarse, o incluso una apertura al número de licencias y una flexibilidad en precios también podría generar que a lo mejor en lugar de 70.000 personas que vivan del transporte de personas, pudiesen vivir a lo mejor 100 o 120.000, porque podría hacer un servicio mucho más asequible a mucha más gente. Probablemente existiese negocio para todo el mundo. Hoy en día el taxi también es impagable para un colectivo muy importante de la sociedad. Y en esta crisis, otro de los puntos que os está pasando factura, a pesar de que tenéis tarifas reguladas y todo por el estilo. ¿Por qué? Porque las tarifas reguladas que no dan seguridad. Sí, o no, depende. Sí, depende muchas veces de los casos, porque no siempre se juega limpio con esa baza. En definitiva, creo que la legislación cambiará. ¿En qué horizonte? No lo sé. Pero evidentemente las leyes hay que cambiarlas a la fuerza. Hay que cambiarlas cuando la sociedad va evolucionando, sea por tecnología, sea porque cambiamos de idea. Es decir, había un montón de cambios generales en los últimos 50 años y había cosas impensables que eran ilegales hace 50 años, que hoy nos parecerían impensables que fuesen legales y viceversa, ¿no? Y sin ir más lejos vamos a enumerar. Imaginemos que todavía estuviésemos con un derecho de hacer nada sobre el alcalde de turno. Pues lo mismo pasará con este segmento de leyes, ¿no? Y espero que cambien. Ahora, el tema es que sean los menos damnificados posibles los que se lleven la nueva ley por delante. Y tampoco estoy de acuerdo con la tesis de Antonio de indemnizar a los endeudados. Ya si acabásemos ya, si llegamos hasta ese punto. Porque evidentemente nadie le ha dicho a otro que pague por una licencia administrativa. Y que es quizás el origen de todos los males. Porque probablemente si no existiera gente endeudada con esa licencia, no seríamos tan reacios a una apertura o una liberalización de precios en el sector y de licencia. Probablemente.
Creo que no simplemente por un inciso. Y no es a nivel de transporte, sino lo que me está comentando. Es que cuando se habla de liberalizar, de marcos que tienen que cambiar las regulaciones, y a lo mejor es no procede, pero a nivel tecnológico, a nivel de energía, en España había un marco legal, varió el modelo energético por leyes del gobierno. ¿Quién está pagando las consecuencias de ese cambio?
Hombre, es que de comparación en el mercado eléctrico.
Que cambien las leyes, que si no, sí, claro, no. Estoy pagando más luz.
No, pero hay un problema. Es que el mercado eléctrico en ningún momento ha estado liberalizado. el mercado eléctrico ha sido es un desastre, es decir, lo que cada ley que sale lo que hace es empeorar la anterior, y realmente no existe un mercado libre, porque no existe un mercado libre como tal. Está todo regulado, están precios, está todo regulado, entonces no es comparable tampoco ese mercado. No es un mercado equivalente a un... Bueno, en fin, eso ya sería...
La verdad es que tirando de un solo hilo, de los que han salido ya han salido millones, tendríamos para miles de debates diferentes, pero lo que sí es que creo que ha quedado claro es un poco cómo está ahora mismo la situación respecto a Uber. Realmente veremos cómo avanza la modificación legal, si la hay, también veremos dónde está Uber respecto a otros competidores en un año o en dos, y si ese mercado que ha abierto, por así decirlo, se llena de competidores. Y, por supuesto, veremos también qué pasa con ese futuro de coche autónomo que comentaba Ricardo, que también está detrás de la filosofía que maneja la compañía. Todo esto, por supuesto, lo podéis seguir en Sataka, lo podemos comentar en Twitter, en los taxis incluso. Y, la verdad, os agradezco mucho que hayáis estado aquí. También se lo agradezco a la gente que nos ha estado viendo. Seguro que seguimos debatiendo al respecto, ¿de acuerdo? Gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Muchas gracias. Un saludo.
Un saludo.